Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Una vez más nos encontramos en este mes de julio con vosotros en Radio María, orando por todos los misioneros y misioneras desde el programa Teresa de Lisieux, la patrona de las misiones, pidiendo por los jóvenes que se van de verano misión y que están pasándosela con los misioneros y misioneras en este tiempo. Vamos en este programa a terminar la vida mariana, según Filipón en su biografía Santa Teresa de Lisieux, y luego vamos a pasar el ángel del sacerdocio. Los dos son cosas y motivos muy teresianos en su vida. Hemos terminado el programa la semana pasada sobre la sonrisa, la Virgen de la Sonrisa y el amor que tiene Teresa de Lisieux a María. Es carmelita, de una congregación dedicada a la Virgen del Carmelo, que nos ayuda precisamente a redescubrir nuestra vocación y nuestra devoción mariana.
Hay almas en la tierra, en busca de la dicha, me pasa lo contrario, la llevo yo en mi corazón, no es una dicha pasajera. Yo la poseo para siempre, como un venus en primavera, que me sonríe eternamente, que me sonríe eternamente. Cuando mi cielo se oscurece y parece abandonarme, mi gozo está en humillarme y en la sombra ocultarme. Mi gozo es la voluntad. Jesús, mi único amor, amo igual a todas horas, y así vivo sin temor, y así vivo sin temor. Mi gozo está en seguir pequeña, cuando caigo en el camino, pronto puedo levantarme, Jesús me toma de la mano, le digo entre mil caricias,
la Virgen de Nazaret. En virtud de una ley psicológica muy natural, cada uno es atraído por el aspecto del misterio de María que está más en consonancia con su personalidad. Un alma de teólogo se complacerá en contemplar de qué manera la maternidad es el principio de todas las grandezas de María, la clave de la teología mariana, virgen e inmaculada, para ser un templo digno del Verbo encarnado. Madre de Cristo Salvador y por consiguiente asociada como una nueva Eva a la misma obra redentora. Verdadera corredentora con dependencia de Cristo, pero con la misma extensión universal en el orden del mérito, de la satisfacción y de la oración omnipotente. Mediadora universal de todas las gracias de nuestra salvación. A las congregaciones hospitalarias que se inclinan sobre todas las miserias humanas y están consagradas a su alivio, la incansable bondad de María les parecerá la infalible providencia de una madre que jamás olvida a sus hijos. A todas las almas marianas que caminan hacia la perfección se les ofrece como el atajo que conduce más deprisa y más alto hacia Dios. Teresa descubre en la simplicidad de la Virgen de Nazaret el ideal de su propio camino. Es al fin de su vida, en el momento en que su pensamiento espiritual está más desenvuelto, cuando se siente obligada a decir a las almas: «Tengo todavía alguna cosa que hacer antes de morir. Siempre he soñado en expresar en un cántico a la Santísima Virgen todo cuanto pienso acerca de ella». Y compuso su cántico «Porque te amo, oh María». Fue en mayo de 1897. Lo que encantaba a la Santísima Virgen era considerarla andando por los caminos trillados. «Sé que en Nazaret, Virgen llena de gracias, vives pobremente, sin querer nada más, ni arrobamientos, ni milagros, ni éxtasis. Embellecen tu vida, oh Reina de los elegidos. El número de los pequeños es muy grande en la tierra. Pueden sin temblar levantar los ojos hacia ti. Por la senda común incomparable, Madre, te place andar para guiarlos hacia el cielo. Todas sus últimas confidencias recaen sobre los mismos pensamientos. Leemos en Novísima Verba su reacción a propósito de la carta de un sacerdote que escribió que la Santísima Virgen no había conocido los sufrimientos físicos. Madre mía, al mirar esta tarde a la Santísima Virgen, he comprendido que esto no es verdad. He comprendido que padeció, no solo en su alma, sino también en su cuerpo. Sufrió mucho en sus viajes, frío, calor, fatiga, sí, sabe lo que es sufrir. Después, volviendo al tema habitual de sus conversaciones, añadió: «Qué delicioso será conocer en el cielo todo lo que pasó en la intimidad de la Sagrada Familia. Qué sencilla debió de ser su vida. Las mujeres del lugar iban a hablar familiarmente con la Santísima Virgen. Lo que me hace bien cuando pienso en la Sagrada Familia es imaginarme una vida enteramente ordinaria. Nada de lo que nos cuentan, nada de lo que se supone. Por ejemplo, que el niño Jesús no le daba pájaros de barro, soplaba sobre ellos y les daba vida. No, el niño Jesús no hacía milagros inútiles». De lo contrario, ¿por qué no fueron trasladados a Egipto por un milagro mucho más natural y fácil a Dios? En abrir y cerrar sus ojos hubiera llegado allí, pero no, todo en su vida se hizo como en la nuestra. Me habló también de la Santísima Virgen, diciéndome que en todos los sermones que sobre ella había oído no la habían conmovido. ¿Cuánto me hubiera gustado ser sacerdote para predicar sobre la Santísima Virgen? Me parece que una sola vez hubiera bastado para dar a entender mi pensamiento a este propósito. Hubiera mostrado, en primer lugar, hasta qué punto la vida de la Santísima Virgen es poco conocida. No hay que decir de ella cosas inverosímiles o que no se saben. Por ejemplo, que cuando era muy pequeña, a los 3 años, se fue del templo a ofrecerse a Dios con ardientes sentimientos de amor y con fervor extraordinario, siendo así que tal vez fue simplemente para obedecer a sus padres. Para que un sermón sobre la Santísima Virgen produzca fruto, es menester que dé a conocer su vida real, tal como la deja entrever el Evangelio, y no su vida supuesta. Fácil es de adivinar que su vida real en Nazaret y también después fue enteramente ordinaria. Les estaba sujeto. ¡Qué sencillo es esto! Nos muestran a la Santísima Virgen inaccesible y sería menester presentarla imitable, practicando las virtudes ocultas, decir que vivía de fe como nosotros y dar de ello pruebas sacadas del Evangelio, donde leemos: «No entendieron lo que él les decía», y también: «Su padre y su madre estaban maravillados de las cosas que de él se decían». ¿No os parece, madre, que esta admiración denota cierto asombro? Me gusta cantarle: «El camino estrecho del cielo, tú lo has hecho visible, practicando siempre las más humildes virtudes». En el proceder de su vida interior, Sor Teresa del Niño Jesús se modelaba sobre la actitud y los sentimientos de la Virgen de Nazaret. No cesaba de admirarla y de promoverla por modelo en su reserva con el ángel, en su silencio con San José, en sus penas y sus goces de la vida, en su manera de guardar fielmente todas las cosas en su corazón, tal como nos lo cuenta el Evangelio. Lo que particularmente conmovió a Teresa de Lisieux en el misterio de María no fue la deslumbradora grandeza de la Madre de Dios, sino la vida sencillísima, pero divina, de la humilde Virgen de Nazaret. En ella un genio espiritual supo descubrir un modelo perfecto para la inmensa multitud de pequeñas almas, que quieren ir a Dios por el camino común y aprender de María el secreto de la más alta santidad bajo las apariencias más ordinarias.
Hay almas en la tierra en busca de la dicha. Me pasa lo contrario, la llevo yo en mi corazón. No es una dicha pasajera, yo la poseo para siempre. Como un verbo en primavera que me sonríe eternamente, que me sonríe eternamente. Cuando mi cielo se oscurece y parece abandonarme, mi gozo está en humillarme y en la sombra ocultarme. Mi gozo es la voluntad de Jesús, mi único amor. Amo igual a todas horas y así vivo sin temor, y así vivo sin temor. Mi gozo está en seguir pequeña, cuando caigo en el camino, pronto puedo levantarme, Jesús me toma de la mano, le digo entre mil caricias que Él es todo para mí, y redoblo mis ternuras cuando se oculta mi fe, cuando se oculta mi fe. Mi gozo es luchar sin tregua para engendrar elegidos y repetirle a Jesús con el pecho enternecido. Por ti, divino hermanito, estoy contenta de sufrir. Mi único gozo aquí en la tierra es poderte hacer feliz.
Está usted a la escucha de Radio María en el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Y estamos leyendo la biografía de Filipón sobre Teresa de Lisieux en un capítulo Vida Mariana. Hemos pasado de cómo ve Teresa a María en lo cotidiano y lo más normal, la Virgen de Nazaret. Y vamos a ver ahora una belleza de reflexión sobre más madre que reina. Quizás terminamos aquí. Había anunciado al principio del programa avanzar hacia el ángel del sacerdocio. No sé si sea conveniente. Me gustaría casi quedarme con María, vida mariana en Teresa. Continuamos precisamente. Con su inteligencia tan profunda de los misterios de Dios, sentía Teresa que la maternidad divina era la grandeza suprema de la Virgen María. Pero si la mirada de su alma contemplativa había sabido descubrir esta gloria sublime que sobrepuja el resplandor de todos los bienaventurados, su corazón también sabía que para que un niño pueda querer a su madre, es menester que ésta llore con él y participe de sus dolores. Es sobre todo a la luz concreta del Evangelio que contemplará a la Madre de Dios viviendo en medio de nosotros y así se atreverá a mirarla y acercarse a ella para repetirle con ternura: yo más querida. Este sentimiento filial resume muy bien toda su devoción a María. Qué gozo pensar que esta Virgen es nuestra madre, puesto que en ella nos ama y conoce nuestra debilidad. ¿Qué hemos de temer? Sus relaciones con María eran las de un niño con la madre más querida. Un mes apenas antes de su muerte, una de sus últimas conversaciones nos indica muy bien esta manera enteramente práctica de considerar el misterio de María. Sabemos que la Santísima Virgen es la reina del cielo, pero es más madre que reina. No hemos de hacer creer, como lo he oído muchas veces, que por causa de sus prerrogativas eclipsa la gloria de todos los santos, como el sol al salir hace desaparecer las otras estrellas. Qué extraño es este gesto, Dios mío. Una madre que hace desaparecer la gloria de sus hijos. Yo creo todo lo contrario. Creo que ella acrecentará en mucho el resplandor de los elegidos. Bien está hablar de sus prerrogativas, pero no hay que limitarse a esto. Es menester amarla. si al escuchar un sermón de la Santísima Virgen se siente uno impelido desde el principio hasta el fin a prorrumpir interiormente en exclamaciones diciendo ¡Ah! ¡Ah! Esto fatiga y no conduce al amor ni a la limitación. ¿Quién sabe si alguna alma llegaría aún a sentir cierto alejamiento hacia una criatura tan superior? El único privilegio de la Santísima Virgen es el haber quedado exenta del pecado original y el ser madre de Dios. Y aún acerca de este último punto nos dijo Jesús, el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Por otra parte, nosotros somos más felices que ella, pues ella no tuvo una Santísima Virgen a quien amar. Es una dulzura de más para nosotros y una dulzura de menos para ella. Ah, cuánto amo a la Santísima Virgen, aquella cuyo ensueño y misión era hacer amar al amor. No se detiene en largas especulaciones abstractas sobre las grandezas de la Madre de Dios. Quiere arrastrar a las almas al amor y a la imitación. Imitación de María. Se encuentra en su genio todo el realismo práctico del Evangelio, esta fórmula, más madre que reina, que le pertenece como propia, precisa admirablemente el carácter de su espiritualidad mariana y encaja con el testamento del Divino Maestro en el Calvario, que llamó a todos los cristianos a ser hijos de María. Jesús no dijo, he aquí a tu reina, sino he aquí a tu madre. Ecce mater tua. Precioso esta reflexión de Filipón sobre la vida mariana en Teresa y cómo Teresa es una mujer de evangelio, que escucha el evangelio, que interpreta el evangelio a la luz de la vida. Y esto nos hace contemplar a María a la luz de la vida. Más madre que reina, qué palabras tan profundas y qué descubrimiento tan importante que nos hace ver precisamente a María mucho más cercana, mucho más humana, pero a la vez toda divina, toda de Dios, porque ella se deja abandonar y cree. ¿Qué podemos temer de María? Pues nada. Y María, como madre, se nos hace muy cercana, porque precisamente a una madre uno no le tiene miedo. Uno se le acerca, le ama, le es tan sencillo. Es precioso contemplar Teresa de Lisieux escuchando a Jesús en la cruz y mirando al apóstol. He aquí a tu madre. Y a su madre, con tanto amor en ese momento tan fuerte y tan dulce, porque entrañable y tan difícil de entender, mirándola con esos ojos, con ese sufrimiento, he ahí a tu hijo. Contemplar esta herencia preciosa en la cual para María somos sus hijos. Y esto es lo que contempla Teresita del Niño Jesús. Nos ayuda a redescubrir un rostro más cercano y a descubrir en María a nuestra verdadera madre. Como lo hemos escuchado hace un momento antes de la pausa, en María veía Teresa precisamente una mujer a la cual no le tenía ningún miedo, ningún temor, sino una mujer cercana que llevaba a Dios, a quien poderle pedir, y ella sabe si lo que le pedimos es bueno o no, y nos lo concede o no nos lo concede. Esta Virgen de la Sonrisa, esta Virgen de las Victorias, esta Virgen Madre, que es nuestra madre. Cómo Teresa de Lisieux se atreve a decir y a estar en contra de algunas predicaciones en la cual parece sublimar tanto a María que eclipsa a los demás. Y esta imagen hermosa, cómo María puede, ella como madre, eclipsar a los otros. No es su estilo. El de una madre quiere que sus elegidos resplandezcan ante los demás y su felicidad es ello. Bueno, vemos el carácter precisamente filial de Teresa de Lisieux con María y el rostro nuevo que nos presenta de María. Bueno, aquí tenemos mucho para meditar, muchísimo, y ojalá Teresa de Lisieux, la patrona de las misiones, nos ayude a todos a redescubrir María en nuestro camino, en lo cotidiano donde Dios está presente, a descubrirla María en Nazaret, donde uno se acerca a una mujer y le pide, le cuenta sus dificultades. María, te pedimos por todos los misioneros y misioneras, te pedimos para que les acompañes, que les des fuerza, que les ayudes a crecer en la fe, que a través de tu persona y tu ternura y tu intercesión por la humanidad puedas pensar en ellos, sobre todo en aquellos que tienen difícil encontrarse con Jesús, tu Hijo, a quien tanto has amado, que abramos nuestros corazones. Quiero despedirme, como siempre, pidiendo a María por esto, pidiendo por los jóvenes para que haya nuevas vocaciones, misioneros y misioneras, que se den completamente para el anuncio de la misión. Como dice un compañero nuestro, todo para la misión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.